todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
¿Se acuerdan de este sonido?
Pues la verdad es que sí me acuerdo perfectamente, Bego. Y es que a las 8, todas las tardes, cuando estábamos confinados, salíamos a aplaudir a todas las personas que nos estaban cuidando, especialmente las que trabajan en nuestro sistema de salud, por el trabajo que estaban haciendo.
Así es, pero fíjate, yo pienso que no solo estábamos aplaudiendo a los sanitarios, Félix, que estábamos aplaudiéndolos también a todos nosotros y nosotras, porque lo estábamos haciendo bastante bien como sociedad.
A ver, explícate por qué.
Pues mira, porque todo el mundo hizo un esfuerzo enorme para hacer frente a un problema de salud, y lo hacíamos porque sabíamos que reducir los contactos sociales era pues la única manera de prevenir que esa dichosa enfermedad se propagara.
La verdad es que la sociedad entera demostró una madurez tremenda y tener muy claras las cosas.
Pues así es, y una de las cosas que demostró la pandemia es que nos hemos aprendido eso de que más vale prevenir que curar, y que el sistema sanitario es mucho más que la suma de hospitales, incluso de centros de salud, que el tema de salud es cuestión de todos y de todas nosotras.
Que todos debemos participar de forma activa, que prevenir la propagación de una pandemia, reducir la mortalidad por determinadas enfermedades o la propagación de estas, es cosa de todas las personas que formamos parte de la sociedad. Que debemos tomarnos en serio, campaña de vacunación, controles sanitarios, eso de llevar una vida sana.
Pero hasta llegar a ese punto, que nos da más calidad y más esperanza de vida, más salud, menos sufrimiento, han pasado muchos años, muchos siglos, diría yo, y se han quedado por el camino pues muchas personas que dieron su vida por llegar a este punto, y muchas otras que la perdieron por causas en las que en este momento de la historia pues no provocarían más que un par de días en la cama.
Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo la lucha histórica de no pocas y pocos valientes nos hace disfrutar hoy de un sistema nacional de salud que nos hace tener más calidad de vida.
A otro programa de memoria histórica como los que te gustan a ti, Félix.
Bueno, sí, pero vamos, un poco cambiado, añadiendo las dificultades y los retos a los que se enfrenta ese sistema de salud.
Pues pinta bien la cosa, así que, bueno, nada, además tenemos que decir a los oyentes que en este programa es uno de esos que hacemos de vez en cuando y que insisten en que la lucha social, política, sindical de los sanitarios, en este caso, ha empujado la historia y ha mejorado las condiciones de todas y todos, así que merece la pena seguir luchando.
Es verdad, y que sí, Bego, porque recuerdo además que, por ejemplo, el que hicimos, aquel, ¿no? No sé si lo recuerdas, sobre los derechos de los trabajadores.
Sí.
Así que nada, si te parece, empezamos, ya está todo preparado para que os lancemos estas señales de humo desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Damos comienzo al programa 515 de la 17ª temporada de Señales de Humo.
cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte, para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria.
Han cambiado de nuevo la sintonía de Vistazo al Mundo y además creo que se nos ha escapado Gonzalo, no se nos ha escapado.
Parece que ha llegado, claro, era Andrés. Mira, nos tenéis hecho un lío con esto del vistazo, ¿eh?
¿Dónde está Andrés? Andrés Bandera.
Javi, lo vas a hacer tú hoy.
Yo no tengo micro, si tengo micro.
Ha vuelto Gonzalo.
Yo me quedo si me ponéis la sintonía.
Sí, es que eso es lo que he dicho.
Pues Javi, cambia la sintonía.
Es que Andrés es un tío más serio, le han puesto la anterior.
Yo no quiero esa. ¿Me vas a poner la sintonía?
Sí.
Ahí la tiene.
Ahí tiene.
Ahí está. Ahora sí me quedo.
Ahora sí.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Se cuelan todos.
Eso,
se
todos
cuelan. Todos los ruidos ambientes.
Ese es Andrés, ¿no? Que ha censurado.
Que también quiere.
Es que claro, le explicamos a los oyentes. Yo estoy aquí físicamente en la emisora. Porque pasaba por aquí, pero el vistazo hoy lo llevaba Andrés, que está al teléfono, o estaba, porque Javi le acaba de colgar, y en esas estamos. De todas formas, si queréis, empezamos un poco a darle un vistazo al mundo mientras volvemos a conectar con Andrés. Yo hoy no traía noticias, lo que traía eran impresiones, porque está esta cuestión de lo... No sé cómo decirlo, de las matanzas o de la locura, sí, de un Unidos. País como Estados Unidos, que pretende parecer serio, pese a que cada X tiempo, de pronto un chiquillo, porque es un chiquillo lo que suele ser, con 18 años y con un subfusil de asalto, se mete en un colegio y empieza a pegar tiros, y esta vez se ha cargado a 19 compañeros de entre 7 y 10 años, ¿no? Y nadie en ese país, que no sé cuántos millones de personas son, nadie es capaz de poner un pie en pared y decir, ya basta, ¿no? Ningún político se va a presentar a las elecciones en Estados Unidos nunca. De hecho, los candidatos republicanos se presentan con armas, ¿no? Se presentan con el cinto, un arma en el cinto. Entonces es una cosa como una locura.
Es que es curioso, porque además salía hoy en las noticias, ¿no? Decía, como tú nombrabas, ¿no? Que han hecho un recorrido histórico también, de como cada cierto tiempo van saliendo también esos críos entre 18 y 20 años normalmente, casualmente personas que habían sido víctimas de abuso o víctimas de algún tipo. Y no planteaba nada, ¿no? Incluso lo que decían al final era que lo que se estaban planteando es que en los colegios los profesores llevaran también armas. O sea, que no el tema por todo el negociazo este que hay con las armas, de que se controle y, oye, que no lo puede comprar cualquiera porque es muy peligroso, tan peligroso que acaba con vidas, porque la gente no tiene las cabezas bien colocadas, y que también entiendo que son fruto de todo lo que estamos haciendo con ellos, que también son víctimas de algo, por decirlo de paso, pero que lo que se nos ocurre es, vamos a armarnos más. O sea, que esto es una locura.
Y además que esto está en la Constitución americana.
De hecho, sí, es un derecho constitucional tener un arma, ¿no? Entonces es tremendo.
Los tiempos en los que eran cowboys que iban por ahí.
Claro, eso lo decía Charlton Heston, ¿no? En el documental Bowling for Columbine, ¿no? Que decía que es que la tradición violenta y histórica de nuestro país, pero es que eso no es justificable porque Europa es la tradición más sanguinaria que tenemos en Europa y no tenemos
las espadas.
Podemos ir con espadas todos ahora.
O sea, que es un tema de que sí que hacer eso. Mira, y además que esa legislación la tiene en Canadá también. Y mira la diferencia que hay, ¿no?
Oye, André, creo que andas por ahí en el teléfono, interrumpe cuando quiera porque estamos hoy aquí muy muy habladores, estamos de tertulia. Te hemos dejado en casa por cuestiones
de... Son muchas las cuestiones que hay que mirar, demasiadas.
Te has quedado en casa por cuestiones de salud, ¿no? Y vamos a hablar de salud pública.
Es verdad.
Yo estoy aquí, pero que conste que estoy con mi libreta preparada, con mi guión y todo para el Vistazo al Mundo, ¿eh?
Pues venga, dale y así me voy
yo. De repente
yo
tú has llegado y me has sustituido a mí, entonces si nos sustituimos unos a otros, pues...
Esto es un bucle, el Vistazo es un bucle.
Esto es un bucle de sustituciones.
Pero el sustituto oficial es tú, dale para adelante.
Dale.
Yo soy el sustituto oficial del titular. Bueno, yo lo único que añado a todo eso que estáis hablando es que... nos vuelven locos los números, los datos, los asesinatos, la violencia y la tragedia, y nos perdemos ahí, al final. Se queda el relato muchas veces nada más que en la pena y en la cuestión de las armas en Estados Unidos, que recordemos que es una cuestión que lleva ya 150 años encima de la mesa, que no es nuevo, una sociedad edificada sobre la violencia. Y de repente me pregunto dónde están las alternativas, ¿no? ¿Dónde aparecen si además no hay manera de cambiar leyes en una sociedad tan férreamente estructurada en torno a su anquilosada constitución como en la de los Estados Unidos? Y recordaba algo que hablábamos en el chat hoy, que se lo mandaba yo a Félix, que es la visita que se propone a chicos en España para que rememoren ese paso de Cataluña a Francia, la gente cruzando el Pirineo y huyendo del fascismo, de nuestro fascismo, que lo hemos tenido hasta hace bien poco aquí. Y quizás sea una manera de combatir las realidades, ¿no? Invitar a chicos como este, que ha perdido la cabeza y ha matado a sus compañeros, a que experimenten de alguna forma qué es la empatía, qué es el sufrimiento de la gente, a que miren hacia atrás y miren después hacia adelante con esa perspectiva que da la historia. En fin, creo que es interesante, ¿no? Que todos hagamos una reflexión sobre cómo vamos a sumar a los chicos, no solamente desde la norma, sino desde nuestra propia educación, a que sean incapaces de coger un fusil y ponerse a pegar tiros. Sí. No sé, ¿qué os parece?
No, y aparte que es una propuesta pionera aquí en España, porque estos tipos de actividades y reconocimientos sí se hacen en Europa y en muchos países, ¿no? Precisamente a los que vinieron a luchar a la guerra civil a favor del gobierno republicano, pues tienen monumentos, se hacen jornadas en memoria de ellos y sobre todo son jóvenes los que participan en este tipo de actividades. Entonces es algo muy importante que se haga aquí en España, ¿no? Sobre todo por esa formación, esa conciencia, ¿no? Sobre lo que fue algo tan violento como puede ser una guerra o un golpe de Estado o lo que sea, que yo creo que cree conciencia en Estados Unidos. Pesa mucho más el lobby de las armas, ¿no? Y otro tipo de circunstancias, pero sobre todo la sociedad lo tiene tan arraigado lo que es la posesión de las armas y la violencia que no es consciente de la gravedad del asunto, ¿no? Y es lo que tú dices, que nos perdemos en cifras y en la pena, pero... luego no se hace un debate serio sobre esta problemática, ¿no? No sé.
Sí, la verdad es que sí. También veíamos ayer, hablando con Gonzalo, el vistaceador oficial, la poca cercanía de los jóvenes de esta generación actual al mundo de la exclusión, al mundo de la política, al mundo de la pobreza. Chicos con 16 o 17 años que no han experimentado ni han mamado de alguna forma la solidaridad organizada, y que al final cuesta mucho trabajo hilvanar, ¿no? Un proyecto de reestructuración sin ello. Es fundamental, ¿no? que lo miremos. Yo de todas maneras invito a todo el mundo a que se sume al menos a bichear este Ruta al Exilio, que es fácil de encontrar en cualquier sitio, y sobre todo a invitar a nuestros jóvenes, 16, 17, 18 años, a que sean protagonistas, que es necesario porque cuando se les pase esa edad, ya nos lo decía Paco Oliva muchas veces, van a tener otros afanes y se van a perder los afanes de fuerza juvenil, de ensoñación, de construcción y de experimentación sobre las necesidades de la gente. Es fundamental. Yo creo que hay que recuperar esa inquietud que creo que a principios de la democracia existía, que nosotros además hemos experimentado en nuestras carnes, uh-huh. y que de alguna forma el sistema la está disolviendo y está construyendo al final seres como este chico, con 18 años, automatizado y completamente imbuido en una realidad ficticia de violencia, de apropiación de lo que no es suyo y de desastre, ¿no? Uh-huh. Simplemente signos que van apareciendo por ahí.
¿Nos quedamos a reflexión o tú quieres decir...?
No, porque la otra noticia que traía tenía que ver con la violencia de género y los casos que van saliendo también cada dos por tres.
Que también nos estamos acostumbrando a esa dinámica.
Eso es acabar demasiado abajo este vistazo, así que lo dejamos ahí. Y eso, recordamos que hace falta todavía mucho compromiso, mucha militancia, mucha incidencia política. Hay que abrir los ojos. Ahora estamos en época de elecciones y muchos jóvenes preguntan, oye, ¿y qué hay que votar? Y es que es una pregunta que deja en evidencia la falta de formación política que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno,
pues hay un vistazo al mundo además interesante porque tiene hasta una propuesta. O sea, hemos hecho un máximo aquí. Fantástico, Andrés.
Nos ha quedado redondo con nuestro... que visitan.
Muy bien, pues nada, yo sigo por aquí escuchando y recuperándome gracias a nuestra sanidad pública, porque me han vacunado gratis, ¿vale? Bueno, o no es gratis, no sé, ahora lo dirán.
Pero venga, bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias,
no me han pedido más de lo que ya doy. Hasta luego.
Hasta luego.
Para el tema de hoy queremos hacer un breve recorrido histórico sobre lo que, digamos, ha sido el conocimiento sobre la salud y la enfermedad, porque las enfermedades y dolencias han existido siempre y siempre han jugado un papel principal en la historia humana, y que por lo tanto las personas siempre han estado buscando respuestas e intentando explicar lo que observaban y padecían.
Empecemos, por ejemplo, por el siglo XIV. La peste negra fue una pandemia de las más devastadoras de la historia de la humanidad. Afectó a Eurasia y alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Y aunque no se sabe cuántas vidas se cobró, hay estimaciones que calculan que hasta 200 millones. Las condiciones de vida y los escasos conocimientos médicos jugaron como factores determinantes a la hora de la propagación de la enfermedad. Sin embargo, desde Oriente, concretamente desde Persia, Avicena, como saben nuestros oyentes, médico precursor de importantes avances en la medicina, empieza a detectar, entre otras cosas, que la falta de higiene andaba detrás de esta y de otras pandemias que habían asolado poblaciones enteras a lo largo de la historia.
Ya en el siglo XVI, los pocos avances médicos alcanzados hasta la época solo estaban al alcance de quien pudieran pagarlo. Sin embargo, empiezan a surgir lo que se conoce como órdenes hospitalarias, como la de San Juan de Dios, quienes abren instituciones por muchas ciudades que atendían sanitariamente y socialmente a todo el que lo necesitaba. Era el germen de lo que hoy conocemos como hospitales y de la atención sanitaria universal.
Ya en el siglo XVIII triunfan en Francia, Inglaterra o Estados Unidos las revoluciones liberales. Resumiendo un poco, llega la democracia, se acaba el antiguo régimen y se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A la mujer, que le den morcilla. En fin, ¿qué tiene que ver esto con este repaso histórico a los avances en materia de salud pública? Bueno, pues mucho, porque se supone que es el punto de partida en el que se empieza a reconocer que todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales, y eso implica que lo somos también en el acceso a los recursos sanitarios.
Ya en el siglo XIX, el planeta se enfrenta a uno de los procesos que más ha transformado las relaciones entre las personas, la economía e incluso el planeta, que sufrió y sufre todavía hoy, a ojos de geólogos, biólogos, etcétera, las consecuencias de este proceso al que nos estamos refiriendo, la revolución industrial, el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, y que trajo también muchas desigualdades, insalubridad para los más pobres. Vamos, a tomar por saco los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre, el Ciudadano y de todo el mundo. Bueno, no del todo, porque se emprenden reformas sanitarias que empiezan a tener una notable repercusión en la vida de las personas, se promueven seguros sanitarios entre las organizaciones sindicales, etcétera.
Bueno, y ahora nos vamos a parar un poco más en el siglo XX. Empezamos en 1917. La salud como derecho había sido uno de los caballos de batalla de los movimientos obreros, así que no es de extrañar que el triunfo de la Revolución Soviética, que derrocó a los zares e impulsó el comunismo en Rusia, trajera también un sistema de atención sanitaria que era el más avanzado del mundo y que contemplaba no solo una atención médica que por primera vez en la historia era universal, sino también medidas centradas en la prevención y la atención primaria, la educación para la salud y una fuerte inversión en formar a profesionales sanitarios. Ese modelo fue observado con mucha atención por especialistas del resto del mundo, entre ellos los de la propia OMS, que pidieron que se extendiera esa forma de hacer, y así, a través del estado de bienestar, se ve, a partir de los años 50 en el siglo XX, cómo los estados capitalistas se ponen las pilas. Y en el caso de España, bueno, lo vamos a dejar aquí porque creo que Félix nos tiene algo guardado para el caso de España.
Una cosilla ahí por ahí, bueno. Ya estamos en el siglo XXI y aquí, porque no en todos los sitios se tiene la misma suerte, pero sí en Europa, en España, en Andalucía, hemos sido herederos de todo ese recorrido y ahora disfrutamos de un sistema sanitario de calidad que atiende a todas las personas, ya necesiten una simple visita al médico para que les recete un paracetamol o tratamiento de larga duración por una enfermedad crónica o una intervención quirúrgica de lo más costosa, vamos, lo que sea. Cierto, ha sido un difícil recorrido y es necesario hacer ese recorrido histórico para valorar lo que tenemos, o un viaje a otros países donde la atención médica no está garantizada. Y no hablamos de países empobrecidos, también el país más poderoso del mundo, de ese que mencionábamos antes, y especialmente sus ciudadanos sufren un retraso enorme en materia de salud pública.
Pues sí, es necesario empezar por aquí para valorar lo que tenemos y para defenderlo de los ataques que lo amenazan. Y también para ver qué retos son los que tenemos por delante. ¿Cómo podemos hacer que este sistema sanitario del que nos sentimos tan orgullosos pueda ser aún mejor? Y lo vamos a hacer con una persona que ya anda por aquí y a la que vamos a invitar a que se siente con nosotros a los micrófonos. Mientras tanto, escuchamos un poco de música.
De todo lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender, cada paso errado, cada beso herido, cada vaso que he bebido sin saber por qué, desde todo lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender, cada abrazo dado, abrazo tendido, cada vez que yo no he sido y nadie me cree, desde todo lo perdido, por los apartados, por los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos. Desde todo lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles, que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido. Desde todo lo ganado contra el patriarcado, este verso va cargado de futuro para todos los parados, por tirar los muros, para los anestesiados, por los mudos. Desde todo lo cedido hacia lo ocupado, la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro, a decir esto me gusta, esto no lo quiero, a doblar la punta de su pipa con los dedos. Desde todo lo mamado, para las maestras, para agradecerles tanto que nos muestran, para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra, para arrancarle a los ojos la venda, porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París. Así no hay quien se entere del asunto del petróleo, por todo el odio que infunde en la tele y no se ve, por las liberadas, por las poderosas, empoderadas, rosas con espinas, preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas, para quienes solo quieran ver esposas. Hemos venido a romper con esas, perseguimos metas, los jóvenes queremos recorrer este planeta, aunque la edad nos ate y los años vuelen, la risa nos delate y la lata de cerveza. De todo lo hallado, desde lo vivido hacia todo lo que nos queda por recorrer, cada signo, cada pétalo, cada gemido, cada vez que no me he ido por miedo a volver. Desde todo lo que he amado, los escalofríos que me llevan hasta el punto de querer creer que el amor remunerado no es asunto mío.
Pues para tratar todos estos temas que hemos ido mencionando y temas actuales, ¿no? Ya en la parte de la entrevista tenemos con nosotros hoy a Diego Mora, que es médico intensivista en el Juan Ramón Jiménez y presidente de ONUSAP, Onubenses Unidos por la Sanidad Pública, que es una plataforma pues que pretende aunar todas las reivindicaciones históricas de la provincia en materia sanitaria, luchando por aquellas promesas incumplidas y por conseguir para Huelva como mínimo la misma sanidad que disfrutan el resto de andaluces.
Pues bienvenido, buenas tardes Diego.
Encantado de estar aquí.
¿Qué tal? Mira, preparando el programa de hoy veíamos en una de las noticias que hablaba de vuestra plataforma que decía algo así como que si algo ha demostrado la pandemia es que la que salva la vida es la sanidad pública y que esta crisis ha aparecido con una deuda histórica de muchos millones y déficits estructurales crónicos en Huelva. ¿Cuál es esa duda a la que hacías referencia?
Esa duda, a mí me ha encantado la presentación que habéis hecho de la historia de la sanidad y tal, pero habéis parado justo en el momento actual, que es cuando la sanidad pública está en peligro. Uh-huh. La sanidad, pues como habéis explicado, gratuita, entre comillas, porque la pagamos con nuestros impuestos, universal. Pero ahora resulta que pues hay un movimiento con un afán privatizador, porque se estima que hay un pastel de 30.000 millones de euros en España a repartir. Uh-huh. Y están empujando. De hecho, fijaros que quienes son los dueños de las grandes empresas hospitalarias son fondos de inversión, no son fulanes, grandes fondos de inversión internacionales que invierten porque saben que esto es un negocio. Y hay gobiernos, entre ellos el andaluz actualmente, que son, digamos, cómplices de esto. Ellos no creen en lo público, hacen que lo público se deteriore, con lo cual están impulsando el negocio de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante todo tipo de plataformas que ahora mismo luchen por una sanidad pública de calidad, porque lo decíais también, el país más poderoso del mundo, el Estados Unidos, sabéis que la mayor causa de ruina de una familia es un cáncer en un familiar tuyo, porque al final tienes que hipotecar tu casa, te quedas sin casa, vendes tu negocio. Esa es la principal causa de ruina de las familias estadounidenses. Uh-huh. Y eso está aquí. Hoy un parlamentario de un partido que a lo mejor gobierna en Andalucía o cogobierna tal, pues un senador ha dicho que la sanidad gratuita, que gratuita y universal, ¿que de qué? Que es un pozo sin fondo, que estamos a un paso del copago. Del copago. Primero un pequeño copago, ¿no? Esto lo hemos visto con
y acostumbrando a la gente que se saquen seguros privados, etcétera, etcétera.
Eso es, y hay una trampa ahora que es muy sencillo. Solo tenéis que coger ahora publicidad de cualquiera de estas empresas de seguros, sanitas, así, y te dicen 10 euros al mes, y tú dices, joder, me quito las listas de espera del hospital público, tal, para mi niño 10 euros al mes, eso no es nada. Ahora, háztelo con 65 años, háztelo con una enfermedad cardíaca, háztelo con un cáncer, una cosa así.
Y además la trampa está en que luego si tienes un problema de operación te derivan a la pública.
Exactamente, exactamente. Otra cosa es la preparación y la capacitación que tienen esas empresas, porque en cuanto hay algo complicado, gordo, o que ellos vean que le puede resultar muy caro, por ejemplo, una complicación de una intervención que tiene que estar un mes ingresado con las complicaciones, eso
ya no es rentable.
Hacen cartera y manta y para el Exacto. hospital público, exactamente. Y ese peligro está aquí. Y en Huelva, con tu pregunta, perdona.
Sí, ¿cuál es la deuda?
En Huelva es que tenemos una deuda de décadas, pero de décadas con respecto... Nosotros siempre decimos, ¿cuáles son vuestros objetivos? Pues nuestros objetivos son muy simples. Queremos ser solamente como el resto de andaluces. No queremos ser la Clínica Mayo de Nueva York, ni queremos ser...
¿Y a qué te refieres concretamente en eso? Porque un poco hagan nuestros oyentes que seamos iguales que el resto. ¿En qué sentido somos diferentes?
Bueno, pues fíjate, me encanta porque... tu inocencia, porque esto es muy antiguo. Mira, hay muchas diferencias con el resto de Andalucía. Vamos a empezar por orden. En 2015, quizás, el antiguo presidente de la Junta de Andalucía dijo que ningún andaluz iba a estar a más de 30 minutos de distancia de un hospital. Uh-huh. ¿Vale? Entonces surgen en todas las provincias lo que son los chares. Son hospitales de proximidad, que se llaman de alta resolución, de ahí vienen las siglas. Bueno, pues toda Andalucía tiene chares. Creo que en plena pandemia inauguraron el sexto o séptimo de Sevilla. Nosotros no tenemos ninguno.
¿Están parados?
Sí.
Están parados. Construido, el de Aracena está construido y
el de Aracena no está construido.
No,
está el esqueleto.
Está ya, está el esqueleto.
Han desaparecido hasta, hasta los andamios. Se están llevando de
ahí.
Sí,
se lo han llevado.
El de Lepe está concluido, pero no hay camino de acceso, no hay depuradora, no hay agua, no hay electricidad. Y el de Bollullos, pues creo que lleva como cinco primeras piedras. Y es nada, un solar. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues fíjate, no solo que hay una población enorme de 100.000 personas en la costa occidental de Huelva, que está a bastante más kilómetros de un hospital, su hospital de referencia, que es el Infanta
Elena. Infanta.
Partos que ocurren en la cartera, algún fallecimiento en un traslado de una patología urgente que también ha tenido repercusión en prensa. Son 100.000 personas, pero son 300.000 personas en verano, que se multiplica por tres, ¿no? Si una asistencia pública en esa zona. Cuando digo, el resto de Andalucía la tiene, la comarca de la Sierra, pueblos desperdigados que para llegar al hospital de Río Tinto, pues tardan bastante, porque sabemos cómo son las carreteras de la Sierra, ¿no? Pues tampoco tenemos allí ningún chare. Y la comarca del condado, pues también una comarca muy
amplia.
Muy amplia, muy distante. De hecho, algunos pueblos tienen su hospital de referencia en Sevilla, porque queda más cerca Sevilla que...
Bueno.
Pues todo eso se solucionaría con un hospital de proximidad en el condado, ¿no? Ese es uno de los grandes agravios. El segundo que ahora mismo, en estos momentos, es nuestro caballo de batalla, un hospital materno-infantil. ¿Y por qué un materno-infantil? Primero, porque lo tiene toda Andalucía, pues eso es la respuesta fácil, eso es un poco demagógico, ¿no? Pero ¿por qué lo tienen? Pues lo tienen porque hoy día, en el siglo XXI, el hospital, por una parte, un hospital de la mujer y un hospital de niños, se considera una manera óptima de tratar a los niños y de tratar a las mujeres. Son personas que tienen su manera peculiar de enfermar y necesitan sus tratamientos especializados.
Específico.
Tú no puedes tener un niño despertándose de una anestesia de una garganta al lado de un abuelete que está echando las tripas en un despertar de quirófano, con perdón, ¿no? Y necesita una serie de dispositivos, pues una escuela grande, como decía el otro día un hematólogo que hablaba de los cánceres infantiles. Los niños tienen que correr por los pasillos y tienen que correr por los pasillos de su hospital.
Claro.
Exactamente. Y las mujeres igual. Las mujeres tienen patología propia de la mujer y no estamos hablando solo de partos, ¿no?
Sí.
Porque una de las... Sabéis que teníamos un materno infantil proyectado que se ha pagado 1.500.000 por más IVA por el proyecto y que de golpe y porrazo nos lo han quitado. Y dice la delegada del gobierno, es que todas las excusas son falacias, ¿no? Que tenemos un índice de natalidad muy bajo. Mire usted, señora Verano, somos los sextos de España. Mentira, somos los sextos de España. En toda España ha bajado la natalidad, claro, porque ahora mismo las condiciones económicas no son para que despeguemos natalidad.
Claro.
Pero aún así, Huelva es la sexta de España. Pero no solo eso, es que las mujeres no son solo máquinas de parir, es que las mujeres tienen patologías propias. Es que si me dices que Huelva tiene una población envejecida, como toda España... Pues yo te respondo, es que la población envejecida de mujeres son las que más incidencia tienen de cáncer de mama, de ovario, de útero, y ya te digo, están los problemas de fertilidad, está todo una serie de patologías que necesita un
una
hospital
atención
de
específica.
Exactamente.
Y hablando un poco, Diego, perdona que te corte, por ir concretando, ¿no? Y centrando un poco el tema ya en temas generales de la sanidad, ¿no? ¿Qué retroceso hemos sufrido en materia de sanidad?
Retrocesos. Bueno, mira, la falta... Es que esto es para ponerse a hablar
claro,
días.
Sí.
Empezando por la primaria, ¿no? Uh-huh. Decíais al principio del programa, ¿no? La historia de la medicina, se me ha olvidado un dato. En la medicina antigua china, el médico del pueblo cobraba cuando la población estaba sana.
Bien.
Cuando había una enfermedad, él dejaba de cobrar, pero claro, algo había hecho mal.
Su objetivo, bueno, era tenerlo sano, claro.
Eso es atención primaria. Eso es tu médico de cabecera, que te conozca, que esté pendiente de ti y que sepa atajar los problemas antes de que se desarrollen. Hoy día la atención primaria está hundida. Está hundida. Desde la crisis del 12, pues las plantillas han ido bajando, las ratios de médico por paciente se han ido incrementando, cada vez más pacientes para menos médicos, con lo cual el médico de cabecera pues te atiende como puede en 2 minutos, además
cronometrado,
sí, bloqueados, porque además obligan a registrar todo en un ordenador, y que ni te mira la cara, ¿no? Ni se levanta para ocultarte, ¿no? Ese es un gran retroceso. Y la pandemia...
Eso iba a preguntarte, ¿es verdad que la pandemia ha afectado y ha maltratado a la atención primaria? Como
muchísimo, pero es que lo curioso es que todo el mundo, desde la Organización Mundial de la Salud, desde todas las instituciones europeas y mundiales, dijeron, esto, la pandemia que nos ha enseñado, joder, que necesitamos una atención primaria fuerte.
Fuerte.
¿Por qué? Porque es la primera barrera.
Exacto.
Porque los hospitales son recursos limitados y, como hemos visto en la pandemia, se desbordan. Si tú tienes una buena primera barrera, y dice la OMS casi al principio de la pandemia, está claro que hay que reforzar la primaria. Bueno, pues todo el mundo creía que íbamos a hacer caso a eso. Y los políticos no han respondido, al revés.
Han reforzado unos muros que no podemos llegar a la primaria.
Exactamente.
Han reforzado, pero no podemos llegar.
En vez de invertir en personal, pues no se inventan, porque es una, la telemedicina está ahí, tiene su papel, pero está para procesos administrativos. Tú no puedes decirme usted que me duele la rodilla por teléfono. ¿Quién te va a tocar la rodilla? ¿Quién te va a ver si la tienes inflamada o si hay que pincharte? Y eso que pensábamos que se iba a mejorar, pues ha sido todo lo contrario. Las condiciones de los médicos de atención primaria son tan malas, que con el déficit que hay, este año 200 y pico chavales que han acabado la carrera y han sacado su MIR, que son gente privilegiada, porque es difícil sacar la carrera, y es muy difícil, es difícil entrar, es difícil sacarla y es muy difícil sacar el MIR. Pues después de todas esas dificultades, no han querido elegir medicina de familia. Algo está pasando. Las soluciones se conocen. Las soluciones son condiciones de trabajo dignas, un sueldo que bueno, nosotros cuando nos comparamos con Europa es que los europeos se echan a reír, ¿no? Con unas condiciones de trabajo mucho más duras, unos sueldos mucho peores, unas condiciones de trabajo lamentables. Y encima, hemos pasado de los aplausos estos que mencionabais también en el programa, a que de alguna manera el político ha conseguido que la población le eche la culpa al médico. Míralo, que no quiere trabajar, míralo que está ahí.
Míralo, funcionario.
¿Qué estamos viendo? Que los aplausos se han convertido en un aumento de agresiones. Joder, pero si estamos aquí, hemos dado el callo, no hemos jugado la vida. Muchos compañeros han muerto.
Sí.
Y resulta que ahora tengo yo la culpa de que el consejero monte una telemedicina. Que está muy bien, que la telemedicina, ya digo...
Y está bien para momentos, porque en ese momento al menos teníamos una atención, había alguien... Pero que no se puede perpetuar...
¿Cómo puede ser una telemedicina? Pero es que, claro, invierte en telemedicina, ¿de acuerdo? Pero compra teléfonos, porque tú tienes una línea telefónica con una administrativa que está a la vez haciendo otra cosa, atendiendo a un paciente cara a cara, y no puede coger el teléfono. ¿Entiendes lo que te digo?
Entonces es un problema de inversión, es un problema de personal, que vemos que no, porque el personal está formado, pero no le interesa coger por las condiciones de trabajo. Concretamente,
es una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que hay falta de intención política. ¿Y por qué? Pues porque, como te digo, hay lobbies sanitarios que están presionando mucho, que no les interesa, cuanto peor funcione
la sanidad pública.
Eso es. Con respecto a lo que te decía de la comarca de la costa occidental, ¿no? De Lepe.
Sí.
Bueno, pues a ninguna cabeza le entra que tú tengas un hospital construido, que tienen un rifirrafe, que si los accesos son tuyos, antes eran del gobierno central cuando era del PP, ahora son del gobierno central porque el PP ahora es el PSOE y tal. El caso es que lleva inaugurado desde el 16, le ha pasado un tornado por encima, las inundaciones de septiembre, está hecho polvo y no se soluciona. Y en lugar de eso, pues concertamos con una empresa privada, se conciertan como 13 especialidades, pero de las por 1 millón de euros mensuales prácticamente, que nos pareció un escándalo hace un año, porque de esas 13 especialidades, 6 no existían. No tenían pediatría, no tenían hematología. Y estamos pagando 1 millón de euros mensuales. Pero si es que con 1 millón de euros me hace usted los accesos al Chare del EPE.
Y ya está, lo pones en marcha.
¿Y qué ha pasado un año después de esto? Pues que de golpe y porrazo la Junta de Andalucía a esta misma empresa le va a dar 40 millones al año. Es decir, ha multiplicado su precio
por
3,6. Le van a dar 200 millones en 5 años. ¿Sabes lo de materno-infantiles que se podrían hacer con 200 millones? Y no es que nosotros tengamos nada contra la sanidad privada, pero está claro que si tú inviertes 200 millones en la sanidad privada, hay 200 millones que no van a ir a la sanidad pública, exactamente.
Totalmente.
¿Y qué es lo peor de todo esto? Pues que hemos preguntado oficialmente a la delegada de salud, bueno, explíqueme usted cómo esta empresa que hace un año no cumplía ni con las 13 especialidades que tenía concertadas, ¿qué nos va a ofrecer ahora que multiplica el precio por 3,6? Y no lo saben, no nos contestan. Y dice la delegada del gobierno que ella no lo sabe porque ella no es médico.
Que eso no es cosa suya, ¿no?
Son 200 millones de nuestros impuestos. Que alguien nos tendrá que dar alguna explicación. Porque si tú a mí me ofreces una atención de calidad, pues mira, me tengo que callar. Pero cuando tenemos quejas de los pacientes, porque, bueno, hay prácticas que nadie audita, nadie supervisa en la empresa privada, quejas de los pacientes porque dice, está concertada la cardiología, pero resulta que el cardiólogo va solo los martes de 8 a 3. Y entonces, el ginecólogo, ¿hay ginecología? ¡Uy, qué bien! Pero es que las mujeres no paren ni abortan en horario de oficina, ni tienen una hemorragia en horario de oficina, la tienen de madrugada o por la noche. Entonces, la atención no está cubierta, pero ni por asomo. Y ahora me multiplicas ese precio por 3,5 veces. Explíquemelo por lo menos.
¿No? Y Diego, ¿y el problema principal es la privatización de la sanidad o hay otros temas que no nos enteramos?
Pues, ahora mismo yo creo que el caballo de batalla es la privatización. Uh-huh. Yo creo que el político piensa que la sanidad, y es verdad,
es un negocio.
Es un pozo sin fondo. Sí. Si ahí metes dinero y eso no te revierte nada, uh-huh. ¿No?
Derecho, ¿no? O sea, se plantea la sanidad como
claro,
un derecho.
Claro, pero para ellos no.
Para
ellos es un gasto, ¿no? Es un gasto que a lo mejor no pueden utilizar en otras cosas. Sí se aprovecha mucho de la sanidad ahora, en plena campaña o precampaña, ya están todos los partidos con la bandera de la sanidad, uh-huh. Porque eso vende muchos votos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, yo creo, hoy día, yo creo que un problema fundamental es la privatización, la tendencia a privatizar. Otros factores, por lo que te decía, el descontento del personal. Los ingleses llamaban hace unos años al sistema sanitario. El sistema sanitario español ha sido un modelo, ha sido muy bueno, ha sido excelente, ha sido eficiente, porque por poco precio pues conseguía resultados brutales. Pero claro, ya hace muchos años los ingleses decían, joder, está muy bien ese sistema sanitario español, vamos a intentar copiarlo, pero es una olla de presión. ¿Por qué es una olla de presión? Porque tú no puedes tener a un neurocirujano de guardia por 6 euros la hora, por Dios. Porque es que como se entere que en Francia le pagan 7 veces más, se va. Y eso es lo que ha pasado.
Es la fuga de cerebro, claro. Que se suele decir
eso
también.
Eso es. Hay muchos compañeros que se están yendo a Europa y tú dices, bueno, volverán. Pero ¿cómo van a volver, por Dios? Si es que lo que le ofrecen allí es que tú encadenas contratos de 3 en 3 meses, con suerte de 3 en 3 meses. Otra vez llega fin de mes y no sabes si vas a tener que alquilar la casa o no, porque no sabes si te van a renovar. Y allí te hacen fijo a los 3 años. Aquí hay gente, bueno, yo en concreto yo estuve como 12 o 13 años de interino, pero hay gente que lleva 12, 15, 20 años de interino, de eventual, de contrato basura en contrato basura. Eso es otro de los factores que hace que la gente se vaya, ¿no?
Correcto. Es tremendo, ¿sabes?
En fin, es complicado. Condiciones de trabajo, la gente se va, que yo entiendo que no se quiere ir. Porque
la gente no quiere dejar a su familia.
No quiere dejar, lógicamente. La privatización, en fin, hay un montón de líos, pero me parece tan importante que la sociedad sepamos todo esto, porque es verdad que los aplausos y os teníamos, bueno, los sanitarios que dan la vida por nosotros, y enseguida por las agresiones, y enseguida, pues ahora mismo es que no me atienden y las listas de espera. Y nos están manipulando, nos están llevando con la información a donde quieren. Y me parece mal, creo que es muy necesario que todas las personas sepamos todo esto,
claro.
Hombre, por poner las cosas sobre su, y porque es que es algo que nos beneficia a nosotros, que es importante para
claro
nosotros,
sí.
O sea, no es un negocio, es nuestra vida, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que el 90% de la población está sana. ¿Cuándo te duele? Cuando enfermas y te das cuenta de los déficits.
Bueno, está sana, pero todos tenemos un padre, una madre mayor, al final todo el mundo estamos afectados, o sea que es verdad que al final pocas personas se escapan de la...
Sí, tú te montas en un autobús público y lo que estás escuchando hablar del médico de cabecera, de tal enfermedad, tal... Pero por lo general la gente, bueno, como no es un problema del día a día, de tal, pues ahora mismo pues hay tenemos una sociedad que está un poco anestesiada, ¿no? Nosotros lo hemos visto en movilizaciones que hemos hecho y tal, y joder, pues esto...
Y cuesta mucho.
Y es que no nos damos cuenta de lo que puede venir. Que ya os decía, hay un diputado de Vox que ha dicho esta mañana que eso de la sanidad gratuita, que eso es muy caro, que eso, ¿cómo nos vamos a permitir eso?
Hombre, cuando se han convocado las manifestaciones, ¿no? La salud pública, y está todos los sanitarios allí, curiosamente, quien tenía que estar allí era toda la población.
Pero nos hemos acostumbrado a congregarnos como en mareas, ¿no? Como, parece que al que le preocupa, al que se moviliza, ¿no? Marea verde, marea blanca, etcétera, etcétera. Entonces no nos vemos que es un problema global y que nos engloba a toda la ciudadanía.
Es que no vamos a quedar sin lo público, claro. ¿No? Y lo público es algo que consiguieron nuestros padres.
Correcto.
¿Sabes? Y les ha costado sudor y lágrimas. Y de un plumazo no lo quieren quitar, tanto la educación como la sanidad.
Y dando un pasito más, porque nosotros desde Señales de Humo nos gusta un poco, pues también de manera transversal, pues poner el foco en las personas con más dificultades, las personas, pues los migrantes, las personas que sufren exclusión social. En todo esto, la sanidad pública, y concretamente la nuestra aquí, ha sabido adaptarse a esa multiculturalidad, a esa especificidad de personas que se encuentran en situación de exclusión, o eso ya es como para nota.
No, ahora mismo sí, no. Ahora mismo... Afortunadamente aquella reforma que hizo el PP cuando estaba en el gobierno central, que quiso retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y tal, aquello se paró, afortunadamente. Uh-huh. Ahora yo digo que hay un partido que quiere quitársela de nuevo, ¿no? Y bueno, no saben que cuando surja un brote de tuberculosis en un asentamiento, si nosotros no atendemos a ese
paciente,
al final tenemos otra pandemia o una epidemia aquí, ¿no? Es cortedad de miras, ¿no? Sí. Y brutalidad ideológica, porque otra expresión no tiene. Sí, mira, hasta tal punto nosotros tenemos ya casi un 10% de los pacientes que ingresan en el hospital son inmigrantes. Tenemos ya, hemos adaptado un poco nuestra manera de trabajar. Cuando tenemos problemas de comunicación con la familia,
porque hemos incorporado
teléfonos con traducción simultánea, uh-huh. ¿no? A varios idiomas, sobre uh-huh. todo los más prevalentes aquí son rumano, marroquí, árabe y tal. Uh-huh. Y aquí se atiende, por supuesto, a cualquiera, ¿no? Sin papeles o con papeles, aquí no se preguntan los papeles.
Por seguir un poco con lo que decíamos antes, porque si la sanidad pública se vaya a tomar viento también esas personas, claro, la atención a esas personas. Lo hemos dicho ya en este programa tres veces. Hemos mandado a tomar viento.
Y además hay otro tema que también hemos tratado en Señales de Humo, que es el tema de la salud mental, ¿no? Como la hermana pobre, ¿no?, de la sanidad. Es algo que nunca se tiene en cuenta, que no hay una atención específica o no hay profesionales en la medida que tendrían que tener aglutinado esto, ¿no?
Lo de la salud mental es una cosa ya sangrante, porque mire, yo trabajo en la UCI, uh-huh. vemos muchos casos graves de, bueno, personas que intentan ahorcarse o se tiran de una ventana, ¿no? Lo más grave.
Sí.
Y estamos viendo que hay una nueva pandemia, que es la depresión juvenil infantil, ¿no? Uh-huh. Cada vez más niños, más... bueno, está pasando a los adultos, pero tiene mucha más gravedad cuando un niño de 15 años se te intenta suicidar y dices, claro, hostia, esto es algo que estamos haciendo bien. Entonces, bueno, hay cifras que podéis consultar en cualquier página del ministerio. Tenemos, pues, 3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Europa tiene una medida de 18. Claro, si tú tienes 3 psicólogos para 100.000 habitantes, ¿cada cuánto te puede revisar a ti el psicólogo? Porque a ti te puede ver, te atiende... Pero tendrá que hacerte un seguimiento. No te puede ver dentro de 9 meses, porque a lo mejor el tratamiento no te ha hecho efecto y has acabado suicidándote, ¿no? Eso es lamentable. Eso es una pandemia que ahora mismo nos preocupa mucho y que va a ser un caballo de batalla en los próximos meses, porque también se sabe, también lo ha advertido las organizaciones sanitarias mundiales, la Organización Mundial de la Salud. Sabemos estas cifras que os comento, ¿no? Pues uh-huh. eso, Alemania 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. España 3. No sé cuántos psiquiatras, España la tercera parte. Eso se sabe, pero no vemos ningún movimiento para solucionarlo. Ya. Ahora se inventan el teléfono antisuicidio, que bueno, es mejor eso que nada,
sí,
¿vale?
Sí, hay algo,
pero eso no es una solución.
No.
La solución es que a ti te vea el psicólogo, que entable una relación contigo, que ese psicólogo sea el mismo, porque si tú le das un contrato cada 3 meses, el psicólogo que te revisa dentro de 6 meses ni te conoce. Ese niño, ¿cómo va a coger confianza con ese psicólogo para contarle sus cosas?
Lo que está,
¿no?,
pasando. Sí.
Entonces, ¿no? Y en Huelva especialmente tenemos un retraso con la psiquiatría infantil tremenda, por lo mismo, por la falta de profesionales. Porque los profesionales que han terminado aquí la especialidad a lo mejor han preferido irse a otra comunidad autónoma porque los tratan mejor, ¿no? Y es un problema acuciante que queremos abordar en breve porque
sí, ya está llegando a
unas cifras alarmantes, ¿eh? Solo tenéis que mirar las hemerotecas y ver que hoy día la salud mental y especialmente la infanto-juvenil es un problema de primer orden.
Y bueno, por acabar, Diego, y después de este baño realidad que nos has dado, ¿hay margen para el optimismo?
Yo espero que sí, espero que tarde o temprano la sociedad se dé cuenta de que lo que está en juego es muy grande, ¿no? Es muy gordo, que es todo el sistema que nuestros mayores han construido, todo el sistema de sanidad pública gratuita y de calidad y universal, que esto le ha costado a nuestros padres y a nuestros abuelos sudor y lágrimas. Que esto no lo borren de un plumazo, yo espero que la sociedad reaccione de alguna manera. O sea, ¿qué pasa? Que lo que te decía, ahora mismo la gente igual tiene otras preocupaciones del día a día, se avecina una crisis y tal, y a lo mejor la sanidad un poco, hasta que no caes enfermo, tienes un familiar, no te duele, no te moviliza, pero igual que hemos aceptado la concertación en la educación.
Correcto.
Se está cerrando.
A ciertos niveles altos
está
que no,
cerrando colegios públicos mientras forras de millones de colegios privados. Eso ya crea diferencia. Y si algo tiene la sanidad y la educación pública, que eso nos iguala a todos. Las enfermedades no son de derecha ni de izquierdas. Son de todos.
Igualdad de condiciones.
Y es lo que nos iguala a todos. Si es una sociedad que no sea igualitaria, una sociedad que está condenada al fracaso, ¿no? Y yo tengo esperanza y por eso seguimos aquí peleando, ¿no? Que somos 4 locos que seguimos, pero bueno, se nos escucha,
sí.
Yo me alegro mucho que nos haya llamado y bueno, grano de arena se mueve
se
montaña.
Se puede ir construyendo, ¿no? Yo espero que sí también, que entre todos, bueno, desde Señales de Humo pondremos nuestro granito de arena. Tenéis a vuestra disposición los micrófonos cada vez que queráis y bueno, que entre todos nos demos cuenta lo que decíamos al principio, ¿no? Que el tema de la sanidad es una cuestión de todos y de todas. Entonces pues nada, que ánimo con vuestra propuesta, vuestro objetivo, ¿vale? Contad con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
A vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos.
Bueno, Felipe, vamos a seguir con la historia, ¿no? Comentamos, yo antes decía que en España vas a hacer concretar. Pues venga, cuéntanos.
Bueno,
algo.
Pues muy breve. Te iba a hablar de la Segunda República y la universalización de la sanidad. La Constitución Española de 1931, pues marcó un hito en el constitucionalismo español al ser la primera en reconocer y garantizar derechos sociales como el de asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, garantía de trabajadores y trabajadoras de una asistencia digna, mediante protección en caso de enfermedad, accidente, paro forzoso, etcétera. Y bueno, así la Constitución del 31, al igual que la 78, deja patente una garantía fundadora e irrenunciable. El Estado debe hacerse cargo de la protección y asistencia de las ciudadanas y ciudadanos, en especial de los más vulnerables. Pero te quería hablar de dos personas que tuvieron relevancia en materia sanitaria en la Segunda República. Por un lado, Marcelino Pascua, que fue una figura prácticamente desconocida, pero muy relevante en la historia de nuestro país. fue un médico formado en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, ¿no? Y pasó a ser director general de Sanidad. Durante su mandato se promulgaron decretos para la creación de instituciones encargadas de coordinar la acción en materias como la investigación, la higiene social, la psiquiatría y asistencia social psiquiátrica, las enfermedades infecciosas, la puericultura, la farmacobiología, la enfermería, etcétera, ¿no? Un montón de novedades que no se hacían o practicaban en España. Otras decisiones muy relevantes, pues pusieron el foco en la lucha contra la tuberculosis y enfermedades venéreas en la época, ¿no?
Vamos, fue un momento en que hubo un antes y un después, ¿no? El sistema sanitario.
Exactamente. Y otra persona que, pese al golpe militar contra la República y la guerra, paralizaron el desarrollo de un servicio estatal de salud público, universal y gratuito, es ineludible subrayar la labor de Federica Montseny, primera mujer ministra de España, que estaba a cargo de una cartera como la de Sanidad y Asistencia Social y que por primera vez aparecía como exclusiva e independiente de trabajo. Durante ese breve periodo, Montseny planteó medidas realmente revolucionarias, como el primer proyecto de ley de aborto, que suscitó un gran debate en el seno del gobierno, una reestructuración de los servicios sanitarios para aumentar su descentralización, creación de centros de acogida para la infancia y comedores para embarazadas, de espacios liberatorios de la prostitución o incluso un decálogo de profesiones para personas con discapacidad.
En fin, fue como una apuesta por la universalización y ahí huele un poco a base feminista y visión de futuro, correcto, me parece interesantísimo.
Sí, tiene una profundidad teórica muy buena, sí, ¿no? Bueno, la tradición sanitaria de la Segunda República, en su breve experiencia, nos enseña que toda acción política tiene detrás un espíritu y un objeto concreto y es la antítesis de lo que hemos visto durante estos años, que nos contaba Diego, ¿no? Precarización y privatización sistemática y que tienen ese objeto concreto, ¿no? De llevar beneficio a esas empresas sanitarias, ¿no? Que están vinculadas a esas personas que privatizan. Por ello, se hace imprescindible tomar conciencia para la construcción de un sistema de salud, protección social y cuidados tan fuerte que sea imposible pervertirlo o derribarlo, vamos. Sacar de nuestra vida a quienes pretenden hacer negocio con ella y poner desde lo público más presupuesto, más recursos, más profesionales, etcétera. En definitiva, que sobre todo que nos cuiden y nos protejan, sí, cuando sea necesario, sin importar nuestra situación económica o clase social. Así que precisamente en este contexto tenemos que aprender el ejemplo, ¿no?, de esa rica experiencia de la Segunda República.
Muy bien. Pues nada, feliz con esto, ponemos el broche y cerramos
he corrido
este,
lo que podía.
Este recorrido histórico. Muchas gracias.
Te lo he dejado resumísimo.
Bueno, pues en el programa de hoy hemos querido correr mucho, porque es verdad que hay mucho que hablar, como decía Diego.
Se nos ha quedado muchas cosas con Diego para
volveremos a hablar sobre este tema, porque es verdad que el tema de la salud, la sanidad, debe de ser pública y universal, si no, no es para todos, no puede ser.
Lo que siempre hablamos, de poner las personas en el centro, ¿no? Y eso era el debate de hoy, ¿no? Apostar por lo público y tener igualdad de derechos y condiciones. Así que nada, hasta aquí nos quedamos y queremos contar con vosotras y vosotros, y sabéis que podéis mandar sugerencias y reflexiones a nuestro correo de humo2orillas@gmail.com.
Y bueno, nos encontramos la próxima semana, como siempre, a través de las ondas de Hispanidad Radio, de Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Estamos aquí esperando, escuchando también, si queréis, en el podcast de Hispanidad Radio. Y lo hacemos como el otro día, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y como decía María Ángeles,
mientras tanto que el mundo despierte. Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.